Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En el mundo de la música, la lista de artistas caídos por las drogas es eterna. La maldita heroína se cebó en los 70 y 80 con una generación de enorme talento. Pero poco se habla de las malditas carreteras, esas mismas carreteras que los músicos cruzan una y mil veces camino de un bolo a otro. En España, la carretera nos ha robado a grandes talentos y a otros tantos músicos anónimos u olvidados. Hoy queremos dedicar el sofá sonoro a recordar a esas víctimas y sus canciones. ¡Empezamos!
El cantante y el batería del grupo indie Super Submarina, quienes junto a otros dos integrantes de la banda han resultado heridos en un accidente registrado este domingo entre una furgoneta y un turismo en Úbeda, permanecen estables dentro de la gravedad en la unidad de cuidados intensivos en Jaén.
Llego al sitio y no me aguanto. Sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando.
En 2024, uno de los grandes fenómenos editoriales, lo escribió mi amigo y colaborador de este programa, Fernando Navarro. En algo que sirva de luz, Fernando plasmó años de conversaciones con los chicos de Super Submarina. Páginas y páginas que giran alrededor de un breve segundo en el que su coche chocó en una carretera secundaria y sus vidas se fueron al garete.
En el mundo de la música española del siglo XXI hay una fecha que está marcada en rojo tanto para músicos como miembros de la industria musical y aficionados, y esa fecha es el 14 de agosto de 2016, día en el que la banda Super Submarina sufrió un gravísimo accidente de tráfico de camino a casa. Sus cuatro miembros iban dentro de una furgoneta, tanto José como Juanca, Pop y Jaime, cuando se estrellaron contra otra furgoneta en un choque frontal que casi acaba con sus vidas a pocos kilómetros de su pueblo natal, de Baeza. Ese accidente no los mató, pero les dejó unas secuelas gravísimas, con unas recuperaciones muy complejas que los tuvieron apartados de la vida pública y de los escenarios durante muchos años. Casi 10 años después de ese accidente, la banda sigue en stand-by, en un limbo, imposibilitada de subirse a un escenario, y las recuperaciones siguen en alguno de sus miembros. Y este accidente no fue mortal para ninguno de ellos, pero sin duda cambió el destino de una de las bandas más exitosas del siglo XXI en España, y también el destino y las vidas de sus cuatro miembros. Es un accidente que se ha convertido en una fecha muy, muy remarcable dentro de la música española.
Ninguno de los músicos de Super Submarina murió aquella mañana, pero su vida quedó en suspenso durante años y su carrera pareció difuminarse. Su historia, aunque traumática, no es única, por desgracia. Son muchos los nombres de artistas que se dejaron la vida en la carretera. Cecilia, Nino Bravo, Tino Casal son algunos de esos nombres. Hoy vamos a hacer un recorrido por sus historias a modo de homenaje y por ello hemos invitado al sofá sonoro a Jesús Báez, autor de Los viejos rockeros nunca mueren. Un placer, Jesús.
Un placer, Alfonso. ¿Qué tal? Encantado de volver a sentarme en este cómodo sofá.
Bien, leyendo tu libro se me ocurrió la idea de este programa, por eso cambiamos hoy el formato habitual. para hablar de estos músicos que se han dejado la vida en las carreteras. Un tema, como decía, que explicas muy bien en un capítulo de tu libro. Los músicos son un colectivo que viaja mucho en coche, que muchas veces lo hace después de actuar, incluso cansado a altas horas de la madrugada, después de recoger el equipo. Tú, que también eres músico y también has vivido esa situación, ¿a qué crees que se deben esos accidentes, Jesús?
Como bien dices, yo mismo he estado ahí. O sea, en esas historias cualquier músico se ve reflejado porque todos hemos echado papeletas de alguna manera para tener un accidente que, afortunadamente, pues la mayor parte de las veces no ocurre. Pero esto en gran medida es a la misma razón de ser de la música. O sea, la música es viaje, son giras, son kilómetros y, por pura estadística, es un trabajo donde el riesgo de un accidente entre un concierto y otro es alto. Además, a esto, si le sumamos a ese riesgo en tránsito, las prisas de las giras, el quitarle tiempo al sueño por ahorrarte un hotel o por cumplir calendarios que a veces son extenuantes y un poco imposibles.
Es algo, los accidentes que pasa y que sigue pasando. Uno de los primeros y más recordados por el impacto que tuvo fue el de Nino Bravo, que además estaba en, sin duda, el mejor momento de su carrera. Jesús, fue un golpe muy duro en aquella España.
Se puede decir a la vez que estaba en el mejor momento de su carrera y a la vez se puede decir que está apenas estaba empezando a despuntar.
Es que era muy
y es
joven.
Que,
sí.
Tras algún tiempo en algún conjunto, que se decía en aquel entonces, en algún grupo, como los Hispánicos o los Supersón, el éxito le había llegado en el 69 con el Te quiero, de Augusto Algueró. Y a partir de ahí, en apenas 3 años, canciones como Esa será mi casa, Noelia, Un beso y una flor, Libre, y todo eso acompañado de giras por toda España y Latinoamérica. O sea, se puede decir que estaba en el momento de explosión de una carrera que todavía hubiera tenido mucho que decir.
Qué vozarrón tenía, además.
Impresionante.
Nino Bravo. Yo siempre que juego con amigos a estas cosas que hacemos lomanos, siempre dicen, ¿qué artista le harías un disco, en qué condiciones y tal? Elige tu estudio, tu músico, tu productor y tal. Es un juego que tengo a veces con amigos, sí, y colaboradores del programa. Yo siempre elijo a Nino Bravo porque me encantaría tener a Nino Bravo y hacerle un disco a mi manera, ¿no? De elegir yo quién le escribía las canciones, quién se lo producía y cómo sonaba, y usar esa voz que es maravillosa.
Y con los arreglos de Marini Callejo, no nos olvidemos, claro, nunca de ella.
Claro, claro. Nino tomó una decisión que en su época pues pudo sorprender, que fue seguir viviendo en Valencia en lugar de trasladarse a Madrid, donde se había pues más cosas de su negocio, ¿no? Y eso lo obligó a pasar casi la vida en la carretera, en esa maldita Nacional 3. Llegó a decir que se hacía más de 100.000 kilómetros al año, que es una salvajada, Jesús. Y sí, se puede entender su deseo de estar en casa, pero claro, también eso te obliga a estar en el coche constantemente.
Claro, bueno, es una barbaridad. Él podía haberse quedado en Madrid, que era, y en cierta forma todavía sigue siendo, como el epicentro donde suceden muchas cosas. Eso no le hubiera quitado el peligro de las giras, pero hubiera reducido la exposición. Lo que pasa que ahí Nino Bravo tomó una decisión muy moderna, que era primar pues la familia y la conciliación. Poder estar con su mujer, que iba a ser madre, como sabemos, desgraciadamente, en el momento del accidente, y él tomó esa decisión. Claro, esa decisión le expuso a más riesgo.
Poco después de esa triste muerte salió Volumen 5, donde estaba América, una versión de Sinatra, otra de Nat King Cole. Y qué sensación más grande de pérdida de un músico de 28 años que tenía todo para comerse el mundo.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este.
Vivo en el vacío de mi soledad, solo puedo recordar. Pienso en el pasado y al mirar atrás, todo vuelve a comenzar. Tú esperando en casa, yo en cualquier lugar, y un pretexto al regresar. Luego en la mañana de mi soledad, un vacío al despertar. Amor, hoy me
Bozarrón de Nino Bravo, seguimos nuestro viaje de esta semana, triste viaje en este caso, más aún porque en el caso de Nino Bravo era padre y además, lo mencionaba Jesús, su mujer estaba embarazada y nació su segunda criatura casi después de enterrar a su padre.
Sí, es que fue una auténtica tragedia y además conmocionó a todo el país, porque además es que él transmitía que no solo era un gran artista, sino que al menos en lo que parecía, era una gran persona. Él viajaba en un coche junto con su guitarrista y un dúo que se llamaba Humo, que se habían convertido en representados suyos. Lo que también a mí me muestra que Nino no quería quedarse solo en ser un mero cantante, sino que quería asumir tareas de producción de otros artistas. Pero por desgracia, un accidente del coche, un BMW en el que viajaban, resultó fatal. Fatal no en el mismo momento, porque él estuvo gravemente herido, fue trasladado a Madrid, pero no llegó. Murió a muy pocos kilómetros del Gregorio Marañón, donde estaban esperando que llegara para salvarle la vida. No pudo ser.
Y 3 años después de la muerte de Nino Bravo, nos dejó casi con la misma edad una mujer que estaba también dejando su huella en aquella época, Cecilia. A su segundo disco le dedicamos un episodio la temporada pasada, y es que la historia de Cecilia es tremenda, Jesús. La coges desde el punto que quieras empezar su historia, es maravillosa.
Siempre he opinado que Cecilia, que bueno, se le recuerda como una cantautora de... una cantante de canción a lo mejor un poco ligera, y eso es un poco injusto,
sí.
Porque ella era una rara avis en aquel momento en España, por su infancia viajera, su educación, sabía hablar en inglés varios idiomas.
Era su primer idioma, inglés, de hecho.
Exacto. Y su bagaje musical, que era mucho más amplio que aquello en lo que a lo mejor ha quedado encasillada por esto del ramito de violetas. Y en realidad ella musicalmente estaba mucho más cerca de figuras como Joni Mitchell o sí. Joan Baez, ¿no? O sea, saber por dónde hubiera discurrido su
Tiene camino. La canción esta de Millón de Muertos, La ciudad del millón de muertos, tiene temas maravillosos. La canción de Me quedaré soltera, que quería que la foto de su segundo disco fuese ella fingiendo que estaba embarazada y se titulase Me quedaré soltera en aquella España de mediados de los 70. A mí me parece una artista enorme, que también con 27 años falleció en un accidente. ¿Qué pasó en este caso, Jesús?
Pues nuevamente la carretera. En este caso es lo que hablábamos, ¿no? El apurar, tener un concierto, ir corriendo para otro, ¿no? Y en este caso volviendo de un concierto en Galicia, el accidente ocurrió a la altura de Benavente, en Zamora. No solo murió ella, sino también el que era su batería, en la madrugada del 2 de agosto del 76.
Ella también dejó la sensación de tener mucho que decir en la música, no solo por la edad que tenía, sino también por ver también, Jesús, qué tipo de canciones hubiera hecho una mujer con ese talento en una España ya democrática. O sea, me hubiera gustado ver a una Cecilia que no tuviese que lidiar con la censura.
Claro, es que seguramente, o sea, como he dicho, su voz y su talento le acercaban mucho más a figuras cercanas al... más que a la canción protesta en sí, estaba más cercana al folk americano o canadiense, ¿no? Y se quedó un poco encasillada en eso, a su pesar. Bueno, ya has hablado tú los problemas que le trajo el segundo disco, que ya hubiera querido quizás que fuera más rompedor, y yo creo que ella hubiera aprovechado aquella explosión de libertad a partir del 75 para hablar mucho más claro y sin cortapisas, y probablemente estilísticamente, musicalmente, también arriesgando más.
Unos años después, en 1979, cuando estaba a punto de rehacer a su banda, nos dejó también Julio Matito. Es más.
Just bad, feel free. mariquilla fue a la fuente y en la fuente se quedó. Mariquilla, sí, mariquilla, ah no, mariquilla mía de mi corazón. Y mariquilla fue a la fuente y con el novio se casó. Mariquilla, sí, mariquilla, no, mariquilla mía de mi corazón. Ay, 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 mariquilla, sí, mariquilla, no.
La Fuerza de Smash, una de las bandas pioneras del rock andaluz, pionera en muchos ámbitos, pero formación poco recordada hoy en día, por desgracia. ¿Cuál es la historia de Smash, Jesús?
Pues la historia de Smash está unida sobre todo a la explosión underground de una Sevilla de finales de los 60. Yo siempre me gusta decir que la movida madrileña fue muy importante, pero no fue la primera, ¿no? Hubo otras movidas antes y lo que pasó en Sevilla a finales de los 60...
Ni la musicalmente más interesante, diría yo también.
Sí, allí aparecen personajes como Silvio, allí es donde da sus primeros paso Kiko Veneno, de allí salen grupos como Gong, que fue el germen, por ahí pasaron músicos que luego estuvieron en Smash o en Triana, y un poco la figura en la sombra detrás de todo esto fue el famoso productor Gonzalo García Pelayo, el mismo que años después reventó los casinos de Estados Unidos en otra aventura increíble, porque la vida de Gonzalo García
Pelayo. Hay película de eso, ¿verdad?
Sí, hay una película, Pelayo, pero no ahonda en la parte musical.
La parte musical.
Y fue Gonzalo García Pelayo, que tenía un club de música que se llamaba Don Gonzalo, el que por donde se juntaban todos. O sea, allí estaban gitanos, flamencos, americanos de las bases de Rota y Morón. Y él convenció a Gualberto García, un músico flipante, para crear una banda donde estaba Matito, donde también había un guiri llamado Hendrik. Era una banda muy psicodélica que, sobre todo a partir de la entrada de Manuel de Molina, comenzó a fusionarse con el flamenco y sentaron las bases de todo un género como es el rock andaluz.
A Loli Manuel también hay que hacerles un sofá sonoro algún tiempo. Sí. Para 1979 Smash llevaba tiempo disuelta, cada miembro de hecho había rehecho su carrera, pero hacen un intento de reunión con actuación televisiva incluida, y fue en ese momento cuando Julio pierde la vida en otro triste accidente, cuando iban a retomar el proyecto de Smash, una segunda oportunidad, una segunda etapa que les hubiera dado quizás una notoriedad más importante ya.
Sí, porque la época era diferente, ya Triana había explotado, ¿no? Ya hablaremos de Triana, pero claro, el grupo se había separado unos años antes precisamente por esa pugna que había entre un sonido más aflamencado, podríamos decir, ¿no? Sobre todo con la canción del Garrotín, una canción popular que le metieron ahí un rollo psicodélico de Himno de San Francisco, que es una locura, y una psicodelia más pura, que era lo que Gualberto quería hacer. Él tanta mezcla se alejaba un poco de su idea. Y cada uno siguió su camino. Julio Matita estuvo unos años metido en política, de donde salió bastante decepcionado, y fue él el que convenció a la banda para reunirse precisamente por insistencia del gran Ángel Casas, del programa Musical Express, donde grabaron una actuación que verla es una maravilla. Y por desgracia, al día siguiente de aquella actuación fue cuando Julio tuvo el accidente que acabó pues con el sueño de unos pioneros que marcaron a muchísimas bandas posteriores. Yo como malagueño y andaluz, mucho rock andaluz que va desde Alameda, Medina Zahara, hasta posturas más de fusión con el funk o el jazz, como puede ser aquí en Málaga Tabletón, todos le deben muchísimo a Smash.
Qué bueno Tabletón también. Bueno, nos podemos enrollar mucho con el rock andaluz, pero vamos a dar un salto a Madrid, de hecho, a 1983, año trágico en ese sentido. Primero por la muerte de un tipo genial, de un músico muy dotado, pero por encima de todo de un crío. El 14 de mayo murió Eduardo Benavente de parálisis permanente. Así lo recordaba su amiga, su compañera y su pareja, Ana Curra.
Pues sí, mira, Eduardo perdió la vida con 21 años y para mí, a mí me cambió la vida en aquel día también, porque yo era también muy joven y para mí realmente la muerte de Eduardo fue un hachazo que no podía comprender. Yo pasé de sentirme la persona más feliz del mundo, me sentía privilegiada, me sentía que estaba haciendo música con la persona a la que admiraba, de la que estaba enamorada, trabajando con él, viviendo con él, enamorada de él y enamorado él de mí, a quedarme absolutamente sola y siendo muy joven. Yo no entendía nada y me rebelé contra la vida y contra todo, ¿no?
Un palo gordísimo la muerte de Eduardo Benavente. ¿Cuál era la historia de parálisis permanente, Jesús?
Pues mira, a mí me gusta siempre decir que Parálisis, que se formaron en el 81 por dos parejas de hermanos, los básicos para entender mucha música de la movida, los Benavente y los Canut, ¿no? Más la genial Ana Curra, aunque luego fueron cambiando de formación, eran como la contrapartida oscura del hedonismo a lo mejor más simple de otros grupos de la movida como los Pegamoides, donde tuvieron miembros que saltaron de un lado a otro. Para mi gusto, más oscuros y más completos, y su sonido estaba más cerca de esas bandas siniestras que estaban en el Reino Unido, de Shoes y
del post-punk,
de estos grupos de la New Wave, que otros grupos, a lo mejor tirando por Alaska y tal, pues a lo mejor cogían lo estético, pero ellos cogían lo que era el, más allá de lo estético, lo que era lo musical y la filosofía. Por desgracia, fue un 14 de marzo del 83 que, volviendo de León y otra vez de camino a otro concierto, a Zaragoza, donde precisamente tenían que tocar con Alaska y Dinarama, un accidente acabó con la vida de Eduardo, que para mí es probablemente de toda esta generación, junto con Antonio Vega, las dos figuras más talentosas de aquellos años.
No tuvo mucho tiempo el pobre Eduardo de demostrar mucho más talento. Nuestra compañera Sara Morales publicó hace un par de años la historia de Ana Curra en FM, un libro que es una maravilla, en la que Ana además habla a pecho descubierto de toda su carrera. Y ese mismo año, en 1983, murió en la provincia de Burgos Jesús de la Rosa, líder de Triana, que venía de dar un concierto benéfico. Además, otra pérdida inmensa que dejó canciones tremendas.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser.
Señor Troncoso, uno de los himnos de Triana, banda a la que perteneció Jesús y grupo que tuvo una historia tremenda y una importancia mayúscula. ¿Cómo es el viaje de Triana?
Pues el viaje de Triana es el viaje de tres amigos, de Jesús, Tele y Eduardo, que se habían criado en este ambiente de fusión que hubo en Sevilla, del que hablábamos cuando nos hemos referido a Smash. La visión de ellos era fusionar este trasfondo flamenco con el rock progresivo. Y al principio aquella locura apenas convenció a nadie. Se recorrieron compañías en Madrid sin encontrar ningún apoyo, hasta que nuevamente vuelve a aparecer la figura de Gonzalo García Pelayo, que fue el que apostó por ellos para aquel primer disco, aquella joya que fue llamada el Patio, con la que comenzó su leyenda. Tras una primera etapa de unos discos con un sonido, podríamos decir, más duro, ¿no? Como, bueno, Hijos del Agobio, cuya portada lo tenía mi tía en su casa cuando yo era un niño y a mí me daba mucho miedo aquella portada. Luego comenzaron una segunda etapa, quizás un poco más comercial, que se vio truncada con el accidente de Jesús de la Rosa en el 84. Y ahí podríamos decir que acabaron Triana, aunque bueno, sabemos que esta historia tiene más páginas, epílogos, sí, que son un poco más complejos de contar.
Fue una tragedia en cualquier caso, en una banda que se merece, sin duda, como casi todos los que estamos mencionando ya aquí, su propio programa pronto. También fue un golpe duro la muerte de Tino Casal en 1991.
Esta mañana ha muerto en accidente de tráfico el cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla, en Madrid. Asturias, su tierra natal, ha despedido hoy al cantante Tino Casal, fallecido en accidente de tráfico el pasado domingo en Madrid.
Casal tenía 41 años y era un tipo duro fue toda su vida y cuando falleció. En el libro cuentas la historia, Jesús, de cómo casi pierde una pierna por no querer cancelar unos conciertos para darse más tiempo para recuperarse. Yo creo que eso es bastante significativo, ¿no?
Sí, porque es que bueno, Tino Casal, él era un animal de escenario, no solo de estudio, donde conseguía producciones muy, muy barrocas, ¿no? Pero además es que llevaba aquella aura de diva, de estrella, y aquel magnetismo al público. Y claro, su empecinamiento por no curarse bien la pierna le llevó a una necrosis que casi le cuesta una amputación. Pero fíjate cómo era que él utilizó aquella adversidad, aquel problema con la pierna, lo incorporó
para ganar
show, exacto, con aquel elaborado trono con el que salía al escenario, o los bastones que se convirtieron en parte de su estética. O sea, el tío supo aprovechar algo que a priori era un problema, lo convirtió en parte de su mundo.
Jesús, vamos a hacer el reto de un día, vamos a hacer un sofá sonoro de músicos que han tocado en tronos, porque me acaban de venir a la cabeza una larga lista, desde Solomon Burke a Axl Rose, ¿no? También estuvo cuando
estuvo. Sí, bueno, el trono de Axl Rose era de Dave Grohl, que se había roto la pierna poco antes.
Por eso creo que da para juego. Pero volviendo a Tino Casal, él tiene unos años 80 muy salvajes y con unos discos que en su día eran tremendamente innovadores, modernos, muy en la onda de lo que se hacía en aquella época en extranjero, claro, ¿no?
Tan moderno era que fíjate, te voy a contar una anécdota personal. Hace años, hace 20 o 25 años, en una charla que dio Alaska aquí en mi ciudad, en Málaga, en la parte de preguntas yo le pregunté cómo veían eran jóvenes, ¿no? Alaska sabemos que empezó muy
era una niña, sí.
¿Cómo veían los chavales de su generación a Tino, que era mayor que ellos? O sea, Tino comenzó a finales de los 60 con los Archiduques, que era un grupo de pop muy al estilo de los Bravos, los Brincos, pero con cierta reivindicación de folclore asturiano. O sea, hay una canción con gaitas ahí y todo, ¿no? Y me respondió, y olvido, Alaska me respondió con total sinceridad, que no le entendían. Que solo años después se dieron cuenta de que iba por del que no le entendían porque iba por delante de ellos. Él definió su personaje, definió su estética. Él se iba a Londres a buscarle ropa a la banda para los conciertos. Y también su sonido, que estaba más cercano a la euforia que hubo de los sintetizadores ingleses que al sonido un poco más de guitarras más sucias, ¿no? Que había en lo que era la movida de aquí.
Totalmente. Y aunque hemos centrado, Jesús, el programa en músicos que han perdido la vida en las carreteras españolas, carreteras que en muchos casos han mejorado bastante en las últimas décadas, gracias a Dios, pero esto es algo no solo sucede en España, la lista a nivel mundial, si nos vamos también al rock anglosajón, es bastante extensa.
Sí, bueno, es enorme y además algunos de estos accidentes se puede decir que han marcado la historia de la música y formado parte de su leyenda, aunque quizás el más legendario no fue en carretera, fue de avión, el famoso día que la música murió.
Eso nos da para otra categoría también.
Eso da para, o la muerte de Carlos Gardel, que también fue un bombazo en su época en avión. Pero la carretera ha sido muy dura desde los inicios de todas estas músicas populares del siglo XX. Uno de los primeros ejemplos es el de la emperatriz del blues, Bessie Smith, que tanto influyó de décadas después a Janis Joplin, y uno del que siempre me acuerdo y es particularmente dramático es el accidente de autobús que tuvo Metallica en Suecia, que acabó con la vida de Cliff Burton. Cierto. ese genio al bajo, sabes que soy bajista, al que tanto le debe la banda en su sonido y en su explosión de sus primeros años hasta el Master of Puppets.
Estaba pensando que era Bessie Smith a la que Janis Joplin le pagó una lápida, pero murió en una tumba sin lápida.
Nadie se acordaba de ella. Exacto.
Pues Jesús Báez, muchas gracias por compartir este rato de música en el sofá sonoro.
Bueno, pues nada, ha sido un placer, aunque la temática de hoy haya sido un poco más dramática, pero siempre ha sido un placer repasar la historia de la música contigo.
Queremos también recordar y mandar un abrazo a todos los familiares y amigos de los músicos que han aparecido aquí en el programa de hoy, decir que era nuestra manera de recordarles y de rendir tributo a su talento y a su música. Volvemos a recomendar, Jesús, tu libro, Los viejos rockeros nunca mueren, también el de Fernando, Algo que sirva de luz, y el de Sara, Conversaciones con Ana Curra. Y nos despedimos por hoy con Mark Bolan, de T-Rex, que murió en un accidente en Londres en 1977. Volvemos la semana que viene con el formato habitual y con los discos. Un disco brutal, además. Adiós. Back.